Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos a El Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación cultural y filosófica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida y les agradezco que nos acompañen en esta hora de 9 a 10 de la mañana, este primero de mayo de 2022, ya el quinto mes del año, iniciamos y con el Día del Trabajo, que a propósito de eso, pues hemos invitado al doctor Ángel Ruiz Moreno. Él es experto en Derecho Laboral, es maestro emérito de la Universidad de Guadalajara y presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Es investigador también del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 3, y pues un académico comprometido con toda esta problemática muy importante del derecho laboral. Por aquí hizo el favor de regalarme una de sus publicaciones, Las Pensiones, el gran desafío pendiente de México. También hablaremos un poco de eso. Pues es toda la problemática que está alrededor de este fenómeno que dirían Marx y Engels, es el trabajo es el que define al ser humano, es el que lo construyó, el que desde una perspectiva evolucionista pareciera que nos fue dando racionalidad y que también fue construyendo ese principio de sociabilidad que ya Aristóteles también señalaba, ¿no? El trabajo que es fundamental en la vida humana y que sin embargo habría que analizar qué ha pasado con el trabajo en el contexto del capitalismo mundial, en esa evolución también histórica del capitalismo mundial. Pero antes, bueno, le doy la bienvenida, doctor, muchas gracias por acompañarnos.
No, al contrario, gracias por la invitación, Gabriel, me da mucho gusto estar por aquí, conversar con la comunidad universitaria y con todos los radioescuchas. Y bueno,
podríamos empezar con el primero de mayo, ¿no le parece, doctor? Pues, ¿por qué el primero de mayo recordamos el derecho al trabajo?
Bueno, el Día del Trabajo es una, digamos, conmemoración, una reivindicación, un recordatorio de la trascendencia e importancia que tiene el trabajo en la vida de todos los seres humanos. Todas las personas trabajamos, absolutamente todas, pero a veces confundimos el empleo subordinado, con el trabajo. Por ejemplo, las mujeres que están en el hogar trabajan. El punto aquí es que no tienen en realidad prestaciones. Y el asunto de las prestaciones fue el tema clave para que se conmemore este Día del Trabajo el primero de mayo, porque es a nivel mundial. En China, por ejemplo, ¿no? En Rusia, en cualquier lado donde ustedes piensen, se conmemora el Día Mundial del Trabajo. Y bueno, esto viene desde el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que se celebró en París en 1889, como ese recordatorio para reivindicar a los denominados mártires de Chicago. Era un grupo sindicalista que fueron condenados a muerte por su participación en una huelga que inició en Estados Unidos en 1886 y que muchos de ellos fueron luego fusilados, ¿no? Atacados, en fin. En México también tenemos un antecedente, porque en todos los países hay antecedentes, precedentes de esta conmemoración. Y por ejemplo, las huelgas de Cananea en Sonora en 1906 y también la de Río Blanco, Veracruz, pero no solo son esas fueron las más, digamos, importantes. Pero esto provocaron la Revolución Mexicana, que al final pues culminaría con la Constitución Política, que ahora nos rige, de 1917, y el mítico, aunque ya muy rebasado, artículo 123 constitucional, porque allí viene un contrato social laboral. Si, para decirlo muy claro, si uno no tiene un contrato escrito, de todas maneras, aquí en México, no es el contrato ese el que digamos que marca las situaciones o las reglas de cómo se va a trabajar, ¿no? La subordinación de un trabajador a un empleador. Porque en el 123 vienen todos, desde el horario máximo, que sería 8 horas, que nadie cumple ahora. Nosotros estamos trabajando pues 12 horas, yo en lo personal, por ejemplo, al menos 12 horas. Pero el asunto aquí es que nos hemos olvidado ya en esta, sobre todo en el siglo XXI, y por el tema de la tecnología, de la necesidad de respetar y hacernos respetar los trabajadores. El trabajo es para mí es lo que le da sentido y pertenencia y hasta pertinencia en la vida, ¿no? Antaño, bueno, pues si tenía un padre, no sé, ferrocarrilero, pues a lo mejor también era ferrocarrilero o era minero y se volvían así venían las cosas, ¿no? Hoy en día, pues el uso de las tecnologías ha cambiado todo y ahora con el tema de la pandemia COVID estamos en un mundo laboral muy preocupante, no solo en México, en todo el planeta. Claro. Esa pandemia global de la COVID-19 ha llevado a que la propia Organización Internacional del Trabajo, que es una, digamos, agencia, por decirlo así, de Naciones Unidas, establezca reglas del trabajo. Y hoy en día, desde 2020, desde que comenzó la pandemia global, lo que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo es el considerar no solo al empleo formal, a los trabajadores que sí tenemos a un empleador, ¿no?, sino también al sector informal de la economía. Porque en México el 60% de nuestros trabajadores están en el sector informal. En Bolivia llega a 85% el sector informal. En India están en el 90% del sector informal y ellos no tienen ninguna prestación laboral. No tienen un salario fijo, no tienen vacaciones, no tienen, no sé, días de asueto.
O sea, es un capitalismo del siglo XVIII.
No, sí. Es que a eso hemos estado llegando y no ha habido manera de que se corrija ese tema, porque yo creo que nunca debemos olvidar que el trabajo es un derecho humano y es también un derecho social. En ese sentido, pues hay gente que abusa, que se aprovecha de la necesidad del otro y entonces pues marca las reglas y dice, si quieres trabajar y si no, pues ahí nos vemos. Ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy día la humanidad y esto pues es inconcebible en un mundo en donde se supone que estamos en la era de los derechos humanos, que tiene que respetarse, pero los derechos humanos no se respetan porque no hay una autoridad que vea por ese tema. Esto, Manuel, me parece que los radioescuchas deberíamos de reflexionar sobre todo porque ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos?
Así es.
¿Eh? Y hay alguien que trabaja de sol a sol, por ejemplo, en el campo, que nadie lo ve. Y no tiene ni siquiera el mínimo servicio de protección social.
Trabajos invisibles como el de las trabajadoras domésticas también, ¿no?
Naturalmente. Y aunque viene ya en ley que tienen que tener seguro social, ¿no?, que tienen que ser afiliadas, pues son muy pocas las que se afilian. Y mucha gente ya dejó de tener a esas auxiliares del trabajo doméstico.
Por lo mismo.
Sí, que trabajadores al servicio del hogar, que ahora le llama así la ley, porque siempre somos muy elegantes para eso. Uh-huh. Pero se les quitó ya el trabajo por la situación de que el IMSS, pues si se los llega a descubrir, puede cometerse hasta un delito el no inscribir a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro. Y por eso muchas amas de casa dijeron, no, pues mejor no.
Ahora sí me pongo a trabajar.
Y entonces se quedaron sin empleo, ¿eh?
Así,
o sea, bueno, sin poder ganar las trabajadoras domésticas, ¿no? Ahí,
¿verdad? Queriendo ayudarlas, pues también.
Exacto.
Se provocó el
asunto. Porque eso suele ocurrir, así somos.
Es lo que está pasando también con el famoso outsourcing, ¿no?
El outsourcing es otro problema.
Sí.
El outsourcing se ha querido regular en México, pero se nos olvida que la Organización Internacional del Trabajo, que tiene su sede en Ginebra y que fue fundada en 1919, ella ha reconocido la existencia de la tercerización, de tener, digamos, suministros externos, que eso es el significado, ¿no?, del outsourcing, y nosotros lo hemos entendido mal. Lo hemos cuestionado mucho, porque también la gente abusó de ese sistema para liberarse a través, dizque, con otros contratos de otras empresas, o sea, subcontratación, aquí le llamamos, ¿no?, en México. Y bueno, le dejan el problema de la realización de labores básicas a que se dedique una empresa, pues a terceros que son inventados. O sea, uh-huh. Se crea una otra, se van creando empleadores fantasma y se convierten en pagadoras de, nada más de trabajadores. Y cuando estos quieren hacer una huelga, por ejemplo, que fue lo que detonó el Día Internacional del Trabajo, pues entonces, no, pues, a ver, tú reclámale al patrón A, B o C, porque tienen domicilios falsos, se crean empresas legalmente con un par de X o Y, un lavacoches, y perdón, no estoy hablando de respeto a todos los trabajos, ¿no? Uh-huh. Pero que no tienen ni siquiera capital y tenían así a 200, 300, 500 personas afiliadas. Entonces, ¿a quién le reclamamos eso? Uh-huh. Ese es el tipo de cosas que el ingenio humano hace, pero para mal, no para bienestar.
Así es.
Y eso a mí me conmueve, ¿no? Es que es muy triste. Que tú estés trabajando seguramente para una gran empresa, no voy a dar ningún nombre, una
corporación,
tienda de servicios X o Y, ¿no? Y que encuentres luego que es Pedro Pérez y Juanita González las que están como las responsables de pagar y no hace nada y no se les puede reclamar, porque aunque tú demandes, pues si trabajabas para Pedro Pérez y Juanita González, pues entonces a ver con qué los vas a hacer que te cubran todo lo que te adeuda, ¿no?
Claro. Pero se reformaron ahí una serie de leyes para evitar,
sí,
eso, ¿verdad?
Pero la reforma de las leyes no cambia la realidad.
Claro.
Esto desde el punto de vista filosófico es así.
Ese es el punto del divorcio entre la Constitución y la realidad mexicana, ¿no?
Sí, y que seguimos viendo hacia atrás, porque no hemos querido cambiar el artículo 123 constitucional. Uh-huh. Y estamos en una situación compleja, complicada, sobre todo ahora a raíz de todo lo que dejó como desastre pues la pandemia, ¿no? Por eso hay tantos millones de personas que en América Latina están desempleadas, que América Latina es el territorio global de continental pues más desigual de todo el planeta, ¿eh? En América Latina es absolutamente, inequitativo.
Y les ganamos al continente africano.
A África, eso es, fíjense.
Asia,
América Latina es el área geográfica más desigual en oportunidades, en salarios y en todo lo demás, en donde tenemos mil familias ricas, riquísimas, millonarias, multimillonarias, ¿no? Y millones de personas en situación de pobreza extrema.
Así es. Y sin embargo, ahí el capitalismo tiene recursos ideológicos para justificar eso, muchas veces en esta ideología del mérito, ¿no? El sí. que tiene mucho dinero es porque lo merece, ¿no? Se esforzó y ahí está disfrutando Zuckerberg y Elon Musk sus millones, ¿no?
Sí, Manuel, y mira...
Soy Gabriel.
Gabriel, perdón. Sí, ya me confundí con también el amigo Manuel Falcón. A ver,
es mi hermano, sí.
Disculpa.
Cuidado.
A ver, datos ciertos a diciembre del 2021. La pandemia provocó el cierre de 400,000 empresas.
¿En México?
Aquí en México. Y en 10 meses, sí, en solo 10 meses, esto también es de la misma fecha, 22 de diciembre del 2021, de datos del INEGI, en 10 meses se acabaron 1.6 millones de micro y pequeñas empresas por la pandemia. Uh-huh. Y este, aquí te puedo mostrar esto, es un dato del INEGI, que no se inventa.
Claro, y eso a nivel mundial, ¿no?
También esto fue en México.
Esto en México.
Esto, ¿no? Pero solo en México. A nivel global
son millones,
se perdieron
millones, ¿no?
Cientos de millones de
trabajos.
De trabajos. Y te digo otros datos, nada más así, datos duros, ¿no? En este país ganan salario mínimo 19 millones de personas. Ya esto, ahora en la última encuesta de la ocupación de empleo, ¿sí? Y estos ganan, si ganan el salario mínimo, 182 pesos con 87 centavos, pues ganan poquito más de 5,000 pesos al mes. Yo quisiera saber quién de quienes nos están escuchando nos dice si sobreviven, porque no es nada más para comer.
Claro.
Es para pagar la renta, es para pagar la luz, transporte, el agua, o sea, todo eso. ¿Qué haces con eso? Y entonces, ¿por qué la criminalidad ha crecido de manera exorbitante?
Así es.
Porque la gente tiene que comer y sale a comer. Yo no estoy de acuerdo en que no, pues si es necesario robar o matar para tener vida, pues no, yo creo que tenemos que hacerlo de otra manera, ¿no? Pero ese mercado laboral que nosotros tenemos, que a mí me choca eso de las reglas del mercado, ¿no? El mercado del trabajo, no es que no es un mercado, es un derecho humano el trabajo, ¿no? Pues yo no comprendo cómo no se ha podido resolver, siquiera temperar, porque también el asistencialismo social que se está haciendo para apoyar a los más pobres, seguramente esto, pues es que no ajusta. Es como, por ahí decía Confucio, ¿no? No hay que darles el pescado, hay que enseñarlos a pescar. Uh-huh. ¿Y qué hacemos con todas esas personas, por ejemplo, de pueblos originarios o que viven en las montañas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mundo, es un caos. Perdón que lo diga, pero es que lo debo de decir en este día del trabajo.
Claro.
Y yo te agradezco la invitación, Gabriel, porque
pues
es que a veces hay que alguien tiene que decir estas cosas que nuestra corrección política seguramente pues no quiere decirlas. Vamos bien, pues yo no creo que vayamos bien, ¿eh? Y no estoy hablando de política, como jurista. Sélo como investigador nacional, sé de qué se trata el tema. Lo he trabajado durante muchos años, yo tengo 40 años trabajando el tema laboral y el de derecho de la seguridad social. Bueno, pues yo te puedo asegurar que tengo los datos duros, ¿no? que nos dibujan la realidad más allá del discurso de cualquier otra persona.
Ah. Sí, recordará usted, doctor, que Decía Marx que en una sociedad las ideas dominantes son las de la clase dominante, ¿no? Y esto explica esta paradoja, yo diría, de una clase capitalista que es minoritaria y que sin embargo impone su lógica dentro de la masa trabajadora, que es mucho más grande, ¿no? Y sí, que sin embargo cae muchas veces en esta lógica de esfuérzate y algún día serás recompensado, ¿no? Por la empresa o por la institución, que en la gran mayoría de los casos ese día nunca llega, ¿verdad? Es un poco como antes se vendía la idea del paraíso, ¿verdad? Y haz tu esfuerzo y allá serás recompensado, ¿no? Pero el hoy, el presente, se ve esfumado, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Hoy estamos con este fenómeno del desempleo, de la precariedad, ¿no? También empleos chatarra, que también de trabajos temporales, donde se les explota, sobre todo a los jóvenes, un periodo corto y luego se renueva también con esta situación. En países como el nuestro, o como en la India, China, donde hay mano de obra disponible a rajatabla, ¿verdad? Y no hay entonces necesidad de estarse preocupando por retener al empleado, ¿no? ¿Cómo ve esa situación, doctor?
Esa es una cuestión profunda en donde debemos de ponernos a pensar. Si nosotros hicimos una reforma en materia de justicia laboral, que es la reforma constitucional de 2017, que el primero de mayo precisamente de 2019 se cambió prácticamente pues la parte más profunda e importante en materia del derecho del trabajo. Se cambió de operador porque las juntas de conciliación y arbitraje, que eran tripartitas, como por cierto el único organismo mundial de Naciones Unidas que es realmente se maneja tripartito es la Organización Internacional del Trabajo, donde intervienen con votos de la misma valor o equivalencia tanto el sector gubernamental como el sector patronal como el sector obrero. Ese tripartismo pues realmente es ficticio en muchas situaciones. Yo he sido siempre muy crítico, en mi obra suelo ser crítico en ese sentido, porque hoy día, esa es mi opinión personal, creo que se parecen más los sindicatos a las empresas, ¿no?
¿En qué sentido?
Pues porque son las primeras en defender, por ejemplo, a la empleadora. Los sindicatos.
Le llamaríamos sindicatos charros.
Como charros o churros, ya no sé, o chirris, no sé. Pero esto ha venido cambiando, el fenómeno ha venido cambiando. Antes teníamos cuando menos un líder que llegó a decirle al presidente de la República, don Fidel Velázquez, ¿no? A ver, nosotros los trabajadores hacemos la ley laboral. Oye, ¿hay alguien que diga eso? ¿No? Bueno, entonces le dejamos al poder ejecutivo que haga una iniciativa que pide que no le muevan las comas, ¿no? Y entonces, en vez de consultar a los que saben de alguna manera, no digo que me consulten a mí, ¿no? A que saben acerca del tema del trabajo. Y del trabajo ahora en un mundo global, porque estamos globalizados, eso en todos los órdenes. El asunto aquí es que pues se hacen las cosas como quiere alguien y los otros le siguen, ¿no? Entonces, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, yo creo que no hay en realidad un equilibrio de poderes. Y para colmo de males, y lo digo también con mucho conocimiento de causa, el Poder Judicial no está sirviendo de dique de contención. Porque, de alguna manera, ni el Poder Judicial está trabajando, por ejemplo, las 8 horas máximas. El trabajo nos está matando ahora en la tercera década del siglo XXI, sobre todo después de la pandemia, porque estando confinados, trabajábamos más. Tuvimos que cambiar, por ejemplo, a los modos de las plataformas electrónicas para impartir clases.
Ahorita precisamente Lizeth Llamas le pregunta que qué opina de la ley del teletrabajo.
Ah, que está muy cortita. Que está muy cortita. Yo conozco leyes, por ejemplo, las de, pueden ver la de Argentina o la del Perú, que son mucho mejores de las que tiene México. ¿Por qué? Porque al final terminan siendo legislaciones confusas que además la gente no las comprende. No comprende ese tipo de situaciones. Pregúntele usted a los diputados o los senadores, por ejemplo, ¿cuántos artículos tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Hay que darle premio a alguien que conteste, pero yo, la Constitución está compuesta de 136 artículos. Sí, pero no consideramos nosotros a los tratados, pactos y convenios internacionales, que también son ley suprema de toda la Unión, así lo dice el artículo 133 de la Constitución. Entonces, yo ahí en ese libro, por ejemplo, el de las pensiones, el gran desafío que te dejo, Gabriel, ahí lo vas a ver. Hago 6 preguntas claves, nada más, un librito de 100 poquitas páginas, ¿no? Pero, ¿qué es, qué derecho debemos de utilizar? ¿El mexicano o el internacional? Y ahí digo yo, el derecho internacional, porque ese es el que en realidad debes argumentar para acceder, por ejemplo, al seguro social, al derecho del servicio público de la seguridad social. Porque si tú estás trabajando, eres una persona productiva, ¿por qué te discriminan si el artículo primero constitucional prohíbe la discriminación? Y el artículo primero constitucional, que donde vienen ya los derechos humanos, no fue cambiado, como dicen, no es que la propuesta del gobierno de Felipe Calderón, no, el asunto aquí fue que México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a establecer derechos humanos en nuestra propia constitución política. Y ahí viene el artículo primero, viene lo del tema de los derechos humanos, y ahí viene lo que le llamamos el principio de convencionalidad. Eso es convenciones internacionales que México hace propias. Y entonces eso también forma parte al mismo nivel que la Constitución. Entonces, si seguimos viendo y revisando cómo hemos, el outsourcing, por ejemplo, cómo lo regulamos, o el trabajo doméstico, cómo lo hemos regulado, etcétera, etcétera, y no hacemos un cambio global, un cambio total, un cambio de paradigma jurídico, pues vamos a seguir teniendo las mismas cosas y no va a cambiar nada. Las leyes no modifican la necia, la terca, la dura realidad. Ahí están las leyes y hay un montón de leyes que no se utilizan.
Ahí hace falta también difusión, ¿verdad? Y explicación.
Educación.
Y educación laboral.
Educación, jurídica. educación.
En ese campo. Y bueno, está también lo que decía, vamos ya un poco hacia el corte de la primera parte, pero la situación de los sindicatos, ¿no? Que algunos se convirtieron en diques para avanzar en la lucha laboral, ¿no? Y bueno, ahí están los líderes millonarios que
sí,
con obreros
sí, precarios, señor.
¿No?
Sí, sí, no quiero mencionar nombres, sabemos algunos nombres.
Pero hay muchos.
No tiene caso, ¿no? Alguien que es ahora senador y que por ahí hizo algunas cositas, que tiene nombre de un francés que fue muy famoso, ¿no?
Sí.
Pues es que así son. Yo entiendo, el sindicalismo es clave. Ahora con el libre voto secreto directo, ¿no?, que se tiene que hacer en esos temas, pues sí, vemos, pero todavía nos falta por consolidar esa reforma laboral, y en Jalisco vamos a empezar ya a partir del 3 de octubre del 2022 a que la justicia se haga en materia laboral en el Poder Judicial de Jalisco. En materia de seguridad social, solo es a nivel federal, solo los jueces federales pueden conocer del tema del derecho a la seguridad social, que es muchísimo más complejo que el laboral, ¿eh? Eso luego lo podemos hablar.
Bien, pues con este tema nos vamos al corte y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso platicando aquí con el doctor Ángel Ruiz Moreno, académico, investigador, especialista en este campo del derecho laboral, hablando de toda esta problemática. Quiero agradecer los saludos de Marta Muñoz, Raúl Méndez, Lisette Llamas, Minerva Mendoza, Satriani Durán, Vianey Mendoza, Eric Eduardo, Alberto Barbosa, Francisco Hernández Bugarín. Y bueno, Vianey Mendoza nos pone aquí una reflexión. Dice: considero que hay muchas situaciones específicas donde sigue teniendo peso Marx. El contexto económico determina fuertemente al individuo, según él. Considero que una profesión no es ya garantía, dice, de adecuadas condiciones laborales, y que ser pobre te frena a aceptar trabajos mal remunerados y sin prestaciones para sobrevivir. No olvidemos el trabajo infantil y las personas que viven con una condición como el VIH o SIDA, que a veces buscan trabajos donde los acepten por su condición, a pesar de los avances en materia de leyes laborales, como lo ha documentado la Organización Internacional del Trabajo. Pues sí, ayer fue el día del niño y la niña, uh-huh. Y tristemente hoy que estamos recordando el Día del Trabajo, pues también nos hace recordar que hay muchos niños en México y en el mundo que trabajan cuando deberían estar disfrutando de su infancia, ¿no? Y estudiando.
Sí, así es. Es una tristeza, por cierto, uh-huh. Porque los niños deberían de estar estudiando. No, el asunto aquí es que no es lo mismo estar en la ciudad que en el campo. Y a mí es más doloroso todavía ver el tema del campo, porque a fin de cuentas, pues allá, vamos, yo tengo familia y mi mujer también de gente que comenzaba a trabajar a los 6, 7, 8 años en el campo. Y de alguna manera le permitían estudiar. Ahora no, ¿eh? Ahora estás ahí y eres una especie de semiesclavo, por no decir ya de una vez esclavo, ¿no? Y eso con una niñez que se va a perder un futuro, porque hoy en día el que tiene trabajo, ojo, yo creo que lo tiene que tratar de mantener. Porque no hay otra forma, ¿eh? No hay otra forma. Y ahora, más que nunca Marx, pues debería de ser escuchado con trabajadores del mundo unidos, ¿no? Claro. Porque si no vamos todos juntos, nos van a ahorcar uno por uno. Eso siempre lo he pensado yo, ¿no? O vamos todos juntos y hacemos de verdad un sindicatos de toda índole en todas las partes como para poder hacerlo bien y que tengamos a líderes que realmente respeten esto, que se escuche a las bases y todo lo demás, bueno, pues creo que podríamos cambiar o intentar modificar las cosas, ¿no? Porque estas huelgas que dieron origen a esta conmemoración, pues que también tuvo muchos mártires, ¿no? Alguien que perdió la vida por tratar de hacer el bien, ¿no? De aquellos que sufrían por estas cuestiones. Pero sí, tenemos todavía una serie de situaciones ahí. El trabajo de la mujer, la desigualdad en los pagos por el mismo trabajo, ¿no? El asunto de los prejuicios, por ejemplo, para la gente que les dicen de color, ¿no? Pues es que todos tenemos color, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero sabemos que se refieren pues a los negros, a los chinos, a, en fin, ¿no? Y bueno, algo debemos de hacer, sobre todo en las universidades, porque hay que tratar de educar a nuevas generaciones que tengan ese sentido social. Yo siempre digo, yo como egresado de la Universidad de Guadalajara, tengo conciencia de clase y creo tener clase en la conciencia. Ese es el asunto. Yo provengo de una universidad que me cambió la vida porque, bueno, pues nosotros dormíamos 11 en una cama, así como salchichitas, ¿no? Ahí en el asador. Entonces, el asunto es que si yo no hubiera estudiado en una universidad así, pues no sé qué hubiera sido de mí. No sé qué hubiera sido de mí. Pero por fortuna me ha ido bien y todavía sigo trabajando. A mis 70 años sigo trabajando a la universidad porque creo que todavía puedo ser un poquito útil, ¿no? Claro. Y esto se lo quiero inculcar, bueno, se los inculqué a mis hijos porque dan clases también aquí, siguen, uno de ellos es ya investigador nacional, tiene 33 años, ¿no? Pero el asunto es que todos hagamos nuestra parte. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena.
Ahí está un tema muy importante también, el de la educación, ¿no? y el tema de la capacitación también, sí, ¿no? Muchas veces lo que está pasando con todos estos migrantes que se van a Estados Unidos, a Canadá, es que es en mano de obra no calificada, ¿no? Y entonces de pronto Canadá también puso como un dique diciendo, espérense, no necesitamos tantos trabajadores manuales, ¿verdad?, sino más bien profesionales, ¿no? Y ahí la importancia de la educación pública, ¿no?
Sí, si nosotros formáramos a gente que fuera en el área tecnológica, que realmente se requiere ahí mano de obra, hay mucho trabajo para ese tipo de temas, de las cuestiones ahora tecnológicas, pues por el uso de datos y todo ese tipo de situaciones. El punto es que no tenemos a gente realmente capacitada. Para mí el parón que nos dio la pandemia ha dejado durante 4 semestres, ha dejado una mala educación, yo creo, o sea, deficiente educación, es un juicio de valor, pues, eso de bueno y malo, pero sí una deficiente educación, porque no se tuvo el rigor de tener a un profesor ahí que te dijera, a ver, haz esto, lee esto. Yo digo que el que no lee no aprende, ¿no? Yo me paso horas por día leyendo, ¿no? Para tratar de aprender un poquito más y sobre todo de comprender a los jóvenes. Los jóvenes tienen otra idea. ¿Por qué se van ya tarde de casa? Pues porque no hay forma de que ellos obtengan un empleo decoroso, que puedan, por ejemplo, aspirar a comprar una casa. ¿Cuántos de nuestros hijos o de nuestros nietos pueden hacer eso que nosotros hicimos trabajando, ¿no? Y ahí es el asunto, en donde esas desigualdades nos vuelven muy vulnerables como sociedad.
Así es. Pues este asunto, si quiere comentar, de las pensiones, también es un debate muy importante en nuestro país y en el mundo. Usted decía, es un derecho humano, es una realidad que a veces no se comprende cabalmente y que deja a mucha gente en la tercera edad, pues en la precariedad, en la soledad, en el abandono, ¿no?
A ver, déjenme decir, ahora que los radioescuchas me permitan decir. Voy a decir cuánto tengo una pensión de cesantía en edad avanzada. Yo sigo trabajando para la universidad, pero una cosa es una pensión de seguridad social y otra cosa es la jubilación laboral. Es diferente.
¿Cuál es la diferencia? Okay.
Bueno, el asunto aquí es que yo tengo una pensión mensual del IMSS de 5,000 pesos. Y trabajé 10 años en el IMSS, ¿eh? Como jurista, como abogado allí. Entonces, digo yo, ¿qué hago con esos 5,000 pesos que decía yo al principio de lo que gano? Pues es que tengo que seguir trabajando. Y me preguntan a mí, oiga, usted que es experto en el tema de la seguridad social, yo he escrito muchos libros, uno de los libros se llama Nuevo Derecho de la Seguridad Social, que lleva ya 15 ediciones y como unas, no sé, 30, 40 reimpresiones, que ha vendido decenas de miles de libros y se utiliza por el Poder Judicial de la Federación, para de la Escuela Judicial Federal, para capacitar en materia de seguridad social a todos. Es un libro de 1,300 páginas, ¿eh? Entonces, ¿por qué no utilizó usted la modalidad 40 tan famosa del Seguro Social, que por cierto van a cambiar el modelo ya para 2023? Le digo, porque les digo yo, y a veces no lo creen, porque yo no quería quitarle a quienes tienen menos de lo que yo tengo, ¿sí?, ese derecho de poder acceder a las pensiones, porque las pensiones están al borde del desastre financiero y pueden terminarse con ese invento genial. Porque antes eran temas intergeneracionales, por poner un ejemplo, una especie de pirámide. Había 40 cotizantes a la Seguridad Social y un pensionado o un parado por alguna razón, ¿no? Pero ahora esa pirámide ya no existe, esa pirámide intergeneracional. Yo con lo que yo coticé a la Seguridad Social, pues seguramente colaboré para darle la pensión a mi padre, ¿no? Hoy estamos al 2-1, 2 cotizantes por un pensionado, ¿no? Prácticamente así. Y en todas partes está colapsando. Francia está colapsando, España está con una deuda horrible en materia de pensiones, los sistemas han modificado, ya China anunció la semana pasada que van a hacer un sistema de pensiones privado, y a diferencia de lo que todos pueden pensar aquí en México, nosotros decimos que tenemos una ley del Seguro Social que es federal, aplicado en todo el país, ¿no? Bueno, pues ocurre que nuestro sistema de pensiones es privado. No es público, es privado y es negocio. Es negocio para las administradoras de fondos para el retiro, que son unas empresas que ganan de manera impresionante.
Las Afores.
De las Afores, estoy hablando de las Afores. Y nada más para decirles, el 22 de noviembre del 2021 se estableció por la propia CONSAR que las Afore ganaron por comisiones casi 33,000 millones de pesos en 10 meses del cobro de comisiones que nos hacen o nos quitan de lo que seguimos nosotros metiendo a nuestra cuenta individual, que con esa cuenta individual vamos a comprar a una aseguradora privada nuestro seguro de vejez. Eso o de cesantía.
Usura, ¿no?
No, bueno,
pura.
Pero ese es un asunto muy preocupante, el hecho de que estamos en manos todavía de esos financieros, ¿no? Y ellos no pueden perder, es el negocio perfecto. Claro. El que pierde es el asegurado, y esto no lo entiende la enorme mayoría de las personas en este país. Si no lo entendemos los universitarios, por ejemplo, pues imagínense si lo van a entender la empleada de mostrador, el chofer, el albañil, pues, o en fin, todo tipo de gente, ¿no? Porque no tenemos nosotros los, digamos, latinoamericanos en sí, porque esto viene desde España, no somos previsores. En Alemania, cada alemán, yo he estado en Alemania trabajando ahí en investigaciones, un trabajador alemán reserva la tercera parte de sus ingresos para cuando se ofrezca. Aquí nosotros nos gastamos con esas tarjetas de dinero de plástico, ¿no? Nos gastamos una tercera parte más de lo que ganamos, pero tenemos que pagar intereses y todo lo demás. Claro. Esa es parte de la educación. Y esa educación previsional no existe prácticamente en Latinoamérica. Y he recorrido todo el continente, porque además pues presido la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces, conozco toda la región, conozco todo mi país, sé cuáles son las condiciones, sé que no se están haciendo... poniendo ni el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo para ser juzgados de lo laboral, que ahora ya se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje, y va a entrar el Poder Judicial a hacerlo, porque la OIT decía, ¿por qué le dejas a organismos tripartitas que el gobierno intervenga, que los sindicatos intervengan y todo en esos, en ese tipo de resoluciones, ¿no?, que venían en la Constitución? Bueno, ahora ya está el Poder Judicial. El punto es que van absolutamente rezagados, ¿eh? Y esta tercera fase, que es la última fase de esa reforma, ya va a comenzar el 3 de octubre del 2022, pero yo creo que las tres ciudades que tienen mayor número de ciudadanos, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, o sea, del estado... Ciudad de México como entidad federativa, Jalisco y Nuevo León, que son las importantes, y prácticamente todas las del norte también, que es la última fase, es que no tienen dinero para construir los tribunales. Y es que si no funciona la conciliación laboral, pues sencillamente van a volver a colapsarse las juntas de conciliación y arbitraje, que ya decíamos que ya no funcionaban, pero que le va a costar tanto o más trabajo al Poder Judicial hacerse cargo de este tema, ¿eh? Esto es, una buena intención, pero no veo que se estén haciendo las cosas, porque ya de los que ya han empezado a funcionar, porque se hizo esta reforma en tres etapas, en donde los primeros están muy rezagados también, en la segunda etapa, como que van mejorando, y espero pues que en esta etapa en que le toca a Jalisco, pues tengamos realmente por parte del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues una buena administración de justicia laboral, que nunca han trabajado los jueces, ¿eh?
Es lo que le iba a preguntar ahí también, ¿qué tanto la especialidad en el derecho al trabajo o del trabajo hay en el ámbito académico? Porque también eso va a ser un problema, ¿no? Que los que estudian en este campo del derecho, pues se van a otras ramas, el derecho penal, que el mercantil, sí. Pero no noto que sea muy atractivo para un joven estudiante del derecho meterse a la especialidad del derecho laboral. ¿Cómo lo ven?
Dicen que el derecho laboral es un derecho de clase, y yo afirmo que sí es un derecho de clase, pero no de segunda clase, y siempre lo hemos tenido relegados. El derecho laboral y el derecho de la seguridad social se ignora por el 99% de los juristas. Es la disciplina jurídica, desde mi particular opinión, menos estudiada y menos comprendida por la complejidad de su construcción, del derecho laboral, derecho administrativo, derecho financiero, derecho económico, ¿no? Y bueno... Este tipo de constructos jurídicos son complicados, pero no tiene más que ver con el tema fiscal. Es más fiscal la seguridad social hoy en día, porque se necesitan recursos, que el tema laboral. Entonces, antes lo tenían como un apéndice a la seguridad social del derecho del trabajo, y yo sostengo al revés. Hoy en día la seguridad social es la máquina que jala el tren del trabajo. Porque los países que se vuelven ricos son los que tienen mejor sistema de seguridad social, porque protegen a la sociedad. Y aquí cometemos el discrimen de ignorar al sector informal de la economía.
Es muchísimo, muy amplio. Y en ese sentido, bueno, ¿cree que se pueda ir construyendo más, en primer lugar, una cultura de los derechos humanos que reconozca estos derechos como inalienables, como fundamentales para el desarrollo del ser humano, y que encuentren cauce jurídico y cauce político, yo diría, y también ideológico, para poder remontar esta crisis de la pandemia. Porque yo pienso que la pandemia también, si lo sabemos aprovechar, pues es una oportunidad.
Claro, es un nicho de oportunidad de cambio.
Un punto de, y aparte, ¿no?
Sí, claro.
De mostrar todas nuestras lacras y nuestros rezagos y empujar hacia una solución, ¿no?
En México, y lo he dicho en todos los foros en que he podido participar, en el Senado, en el Congreso de la Unión, en fin, les he dicho, el factor político cuenta más, muchísimo más que el factor económico o cualquier otro factor, ¿eh? El factor político. Si el político quiere, las cosas funcionan. Si no, no funcionan, ¿eh? Y el asistencialismo social no nos va a liberar de ese tipo de cuestiones. Yo, en lo personal, sigo siendo escéptico. Los abogados debemos de ser escépticos. Pero hago crítica constructiva, ¿eh? Yo propongo, ahí en ese libro de las pensiones, El Gran Desafío Pendiente de México, pues hago propuestas concretas. Y la propia Organización Internacional del Trabajo, me gustaría decirlo casi, pues para concluir con esto, ya tomó cartas en el asunto y está sugiriendo que se acaben los sistemas privados de pensiones, porque deberíamos de hacerlo todos. Y yo digo, hay una solución muy, muy facilita, pagar la seguridad social, que siempre puede ser cara y mala, pero siempre cuesta, ¿sí? Pagarla a través de impuestos generales. Y se acaban las cuotas obrero-patronales, etcétera, que son del 123 y son laborales, y que luego las volvimos 40 años después como fiscales. Entonces, hay ahí todo un tipo de situaciones habría que comentar, pero es hora de que hagamos nuestra parte cada uno.
Así es. ¿Vale? Bien, pues muchas gracias, doctor. Vamos ya al cierre del programa. No sé si quisiera terminar con una reflexión final sobre este asunto.
Que en el futuro no nos lamentaremos tanto de los perversos, sino de la pasmosa pasividad de tanta gente buena que con su silencio cómplice permitió que los otros actuaran impunemente. La frase es de Martin Luther King. Así es. Si no hacemos algo nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros.
Claro.
¿Vale? Pues eso, yo agradezco mucho la invitación, me permitió hablar de algo que me ocupa y me preocupa, y te doy mucho las gracias por la invitación.
No, al contrario, doctor, pues un placer tenerlo aquí, y ojalá que regrese pronto a nuestro programa. Pues ahí tenemos la participación del doctor Ángel Ruiz Moreno, hablando del derecho laboral a propósito del Día del Trabajo, que ya no me enteré si iba a haber desfile o no.
Sí, creo que va a haber un desfilito, sí, por ahí, no como antes, pequeño, que era, ¿verdad?, toda una cosa. Sí,
sí. Pero agradecer también los saludos de Aurora Morales, de Alberto Piñeiro, de César Huerta y de los que por ahí nos escuchan, pero no tienen acceso al Facebook, al Pórtico de los Cínicos. Muchas gracias, me despido y los espero aquí el próximo domingo a las 9 de la mañana en el Pórtico de los Cínicos. Hasta pronto.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.